Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. ¿Qué tal, abogado? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carla. Qué gusto saludarte.
Gracias, igualmente. ¿De verdad se abrió la puerta a la justicia en México?
Lo que vimos ayer, sí, en efecto, fue que las puertas principales de la Suprema Corte se abrieron, pero hay que ver el contexto. Se abrieron porque obviamente estaban cerradas en función de que anteriormente había una serie de plantones y de manifestaciones en el exterior del edificio principal de la Suprema Corte. Hay un Pino Suárez número 2 al lado de Palacio Nacional. Por eso estaban cerradas. Hay que recordar lo que pasó el 1 de diciembre de 2018, cuando el entonces presidente López Obrador ordenó quitar las vallas que resguardaban Palacio Nacional y posteriormente las volvió a colocar por seguridad del inmueble y están así hasta la fecha. Entonces, lo que ocurrió ayer fue utilizar darle una connotación simbólica a abrir las puertas de la Corte para recibir a las personas que vayan a buscar a los ministros. Esperemos que sea cierto, porque yo no creo que se vayan a dar abasto para recibir a todas las personas que van a querer tener una audiencia con las ministras y con los ministros, porque para saber si realmente el símbolo de abrir las puertas es sinónimo de abrir las puertas de la justicia, vamos a esperarnos a conocer sus sentencias para saber si con esas sentencias están del lado de la Constitución y de los derechos, o están del lado de la legitimación de las decisiones del poder. Eso lo vamos a ir viendo en el día con día, cuando ya empecemos a ver las primeras resoluciones de esta nueva Suprema Corte.
Y ayer, bueno, fue un día cargado de simbolismos hasta el cierre, ¿no? En donde ha trascendido que se fueron a un festejo en un restaurante francés de la zona de Polanco, muy exclusivo. Obviamente ya el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, dijo que pues él no estuvo en ese festejo. Pero vamos, si hablamos de simbolismos, pues ayer nos dejaron claro muchos, ¿no?
Absolutamente muchos, y sobre todo en el tema, por ejemplo, de la purificación, de el recibir el bastón de mando, que son indudablemente símbolos provenientes de algunos pueblos originarios, porque no todos los pueblos originarios tienen esos mismos símbolos, que indudablemente implica una vinculación del ser humano con la espiritualidad o con alguna divinidad, como ayer fue en el tema de, al menos de Quetzalcóatl. Y eso, en mi opinión, son temas muy delicados si consideramos que vivimos en un Estado laico, porque el Estado laico, que implica la neutralidad del Estado frente a cualquier creencia religiosa, y una religión no solamente es la católica, rituales espirituales también tienen una connotación religiosa. Y esto sí me parece muy desafortunado, porque implicaría una violación a la Constitución por parte de estos ministros y ministras de la Suprema Corte. En todos estos símbolos que estuvimos viendo el día de ayer, 1 de septiembre.
Ahora bien, todos estos símbolos, estos rituales y el anuncio de una gira de Hugo Aguilar por diferentes estados, ¿es más populismo o es realmente acercarse a la justicia?
Qué buena pregunta, Carla, porque indudablemente depende de dónde se quiera dar una opinión. Mi opinión tiene que ver con algo muy puntual. Las ministras y los ministros de la Suprema Corte tienen que demostrar su trabajo a partir de la resolución de asuntos, y que esos asuntos se resuelvan con base en la Constitución, tratados internacionales y, sobre todo, nuestros derechos y libertades. El tema de estos temas que vimos ayer, del bastón de mando, de la purificación, indudablemente son connotaciones políticas. El hecho de ir a una gira es también darle un carácter político, cuando los ministros, esa no es su función. Ah, es que esta nueva Suprema Corte va a tener una connotación distinta. Para mí, primero, que cumplan con la obligación constitucional de impartir justicia a partir de resolver los cientos de asuntos que tiene pendientes, que la anterior corte ya no le dio tiempo de resolver y que ellos tienen la obligación. pero comentaba el ministro presidente Hugo Aguilar que van a emitir una serie de acuerdos para turnar los asuntos que tienen que resolver la Corte y los pretende turnar a tribunales federales, tribunales colegiados y juzgados de distrito, lo cual me parece inadmisible. Son ellos los que por temas competenciales tienen que resolver. Y de ahí que quieran hacer sus giras de trabajo que las hagan el fin de semana, pero no en días laborales.
Pues sí, es que al final de cuentas nosotros lo que esperaríamos es eso, ¿no? Que se pongan a chambear en los pendientes y las giras como para qué, ¿cuál es el objetivo?
Pues el objetivo, yo lo que veo es que con ese tipo de símbolos o de actitudes eminentemente políticas, lo que están haciendo es tratar de legitimarse con un sector de la población, considerando que su legitimación en la forma en cómo llegan al cargo es altamente cuestionada y cuestionable. El uso de estas guías de votación, que coloquialmente las conocemos como acordeones, está documentado, está la evidencia, están las pruebas de que no ganaron de forma, digamos así, cumpliendo con la Constitución, cumpliendo con las reglas electorales. Violaron la Constitución, hubo violaciones a principios democráticos que lamentablemente la mayoría de la Sala Superior del Tribunal Electoral decidió avalar esta elección y no quiso dar un paso más allá como lo propuso los magistrados Yanino Tálora o Reyes Mondragón para que se anulara la elección judicial, hablando del tema de ministras y ministros de la Suprema Corte. Es decir, si está cuestionada su legitimidad, con ese tipo de actos lo que están buscando es legitimarse frente a una gran parte de la sociedad. Sin embargo, yo pienso que hoy van a legitimarse a partir de las resoluciones que vayan a estar emitiendo, de las sentencias, de los asuntos que resuelvan, y vamos a estar muy atentos porque no podemos simplemente normalizar lo que está pasando cuando ahora hay que exigirles que realmente cumplan con su obligación constitucional de impartir justicia.
Claro, pues es que algunas notas periodísticas indican que son 1.400 casos, 1.300 casos los que están pendientes por resolver, y creo que pues ayudaría más quedarse a trabajar en las oficinas que andar paseándose en los estados de la República, ¿no?
Eso es lo que yo considero que así es, Carla, simplemente que se pongan a trabajar. Para eso decidieron ser ministros, para eso ganaron, haya sido como haya sido, ganaron, bueno, que se pongan a trabajar, que realmente demuestren que son aptos, que son idóneos para ser ministras y ministros, y no convertirse en una especie de ministros políticos, ministros diputados, para andar plaseándose. Eso me parece que no tiene que ser.
Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, abogado, por estos minutos para la audiencia.
Al contrario, Carla, fuerte abrazo y muy buenas tardes para ti y para tu audiencia.
Igualmente, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Y, por cierto, hay un estudio muy interesante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que revela que el 56% de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen al menos un familiar en otros puestos de gobierno. Y en el caso del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, 60% de sus integrantes están en esta situación de tener un familiar en otros puestos de gobierno. Y bueno, pues también destaca simplemente el caso de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien tiene 11 familiares, o bueno, tiene vínculos con 11 personas que trabajan en otras áreas de gobierno.